7 en Canarias.
Hola, soy Elena Maldonado, estudiante de Geopolítica. Me gustan mucho los temas que tratáis en el programa y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Qué bueno, Elena, pues muchas gracias por la visita, gracias por escucharnos y ojalá te entretuvieras y sobre todo aprendieras algo con nuestro tema del día, que fue muy, muy interesante, el futuro de Europa. Suerte, Elena. Lo ultimísimo, David Alandete preguntándole a Donald Trump por la postura de España en la guerra de Irán.
No, no lo están. Creo que no están cooperando en absoluto. España creo que han sido muy malos, nada buenos. Podríamos cortar el comercio con ellos. No sé qué está haciendo España. Han sido muy malos con la OTAN. Se benefician de la protección, pero no quieren pagar su parte justa. Y llevan así muchos años.
Más allá de la bravata, podríamos cortar el comercio con ellos. Ojito, no tanto por lo que diga Donald Trump, sino por si le hacen caso. Bueno, este es el nivel y la cruda realidad. Pues mira, con este panorama, aquí el tema del día para el presidente del gobierno es el odio. La cita, Koldo telemáticamente en el Parlamento de Navarra. En economía, la democratización de las empresas. La fecha. Hoy se cumplen 22 años del 11M y el bochorno, otro. El enchufe del marido del exministro Iceta como piloto de una compañía rescatada, te lo juro. En fin, este domingo se celebran elecciones autonómicas en Castilla y León y que no se me olvide, la más importante. La guerra total en Oriente Medio, la incertidumbre en los mercados y ojito al estrecho de Hormuz. Bien, por orden, sobre el odio. El conejo de la chistera de hoy es un congreso, foro, jornada o sesión que se les ha ocurrido a los de Moncloa con la apertura del presidente del gobierno.
¿A cuántas personas han odiado ustedes en su vida? ¿A una? ¿A dos? ¿A ninguna? Odiar a una persona no es tan fácil. Alguien evidentemente puede no gustarnos, podemos discrepar, podemos hasta incluso sentir rechazo, no soportarla. Pero odiarla, odiar es otra cosa.
Profesor de ética, ya es lo que nos faltaba. ¿Este hombre ha hecho un repaso, por ejemplo, entre sus socios? Solo faltaban en el atril como ponentes Pablo Iglesias, Puigdemont, Otegi y ya puestos que reaparezca Ábalos, que no vale para todo. En este sentido, Koldo Return. En la Comisión de Investigación del Parlamento Navarro, sobre los chanchullos en las obras públicas, ya sabes. Y es que Santiago Segura y su torrente se queda cortísimo. Ojo, el espectáculo no ha hecho más que empezar. Quedan los juicios, los testigos, muchos más audios tan impresentables como vomitivos.
Yo creo que se apunten y tengan su minuto de gloria en este circo mediático o político, bueno, creo que es un error. Ya estoy en la cárcel sin haberse demostrado que he cometido ningún delito, pues a partir de ahí empiecen a pensar.
Bueno, pues a ver cuánto tardas en tirar de la manta, a ver si es verdad. Bueno, yo me niego a llamar a este serial el caso Koldo, no, porque es rebajarlo. Koldo era el cuidador de José. Así que hablemos con propiedad. El caso Ábalos. 11M. Hay fechas que solo con citarlas te retrotraen a entonces. 23F, 11S, 11M. Se cumplen 22 años de las matanzas en los trenes de cercanías de Atocha y alrededores. Casi 200 muertos en aquel atentado yihadista que se mezcló con el politiqueo patrio hasta hoy. Dios me libre de vaticinar nada, pero mira cómo está el mundo y ya lo dice mi amigo. Siempre alerta. Llevo unos días leyendo en El Español un serial con el marido del exministro Iceta, actual embajador en la UNESCO. Y es que resulta que Koldo, otra vez, ayudó a enchufar al marido piloto de Iceta en una compañía aérea rescatada por el gobierno. Lo dicho, Torrente es un pringao comparado con la realidad. Y elecciones autonómicas en Castilla y León el próximo domingo. Salvo sorpresa, asistiremos a algo parecido a lo acontecido en Extremadura, en Aragón. El PP gana, el segundo es el PSOE, lastrado por el líder supremo. Y tercero, Vox, increchendo. Me da a mí, opinión personal, que no pactarán Pepe y Vox tampoco hasta las elecciones andaluzas. Y sobre la guerra, termino casi como empecé, tres chispazos. Uno, Trump insiste en que la guerra terminará pronto, que no quedaría prácticamente nada por atacar. Por cierto, la ministra Margarita Robles ha descartado que la fragata Cristóbal Colón vaya al estrecho de Hormuz con el portaaviones francés. Dos, Hamas felicita a España por el cese de su embajadora en Israel, Ana María Salomón Pérez. Dicen que es la continuación de la honorable posición del gobierno. Cuando te felicita Hamas, Hezbollah, Irán, Maduro o Delcy, yo me preocuparía. Y tres, los países de la Agencia Internacional de la Energía han acordado sacar al mercado 400 millones de barriles de reservas para compensar posibles pérdidas de abastecimiento. En fin, y mi postdata. Hoy ha sido el día del adiós a Raúl del Pozo. Ya oficialmente no publicará más su columna en la contraportada del Mundo. Nunca. Decía Rubalcaba, parafraseado una y mil veces, que en España enterramos estupendamente, y es verdad. Pero también es verdad que cuando busquemos su enfoque diario, su inteligencia, su mala leche, no le vamos a leer como el provocador absoluto que era.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández el resto de noticias de este miércoles 11M. ¿Qué tal, Nek?
Muy buenas tardes, Ángel. Las tres vicepresidentas se reunirán mañana con los agentes sociales para abordar medidas ante la guerra.
Lo ha anunciado el presidente de la COE, Antonio Garamendi, que ha defendido rebajas del IVA. El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, se ha mostrado en contra de una bajada generalizada de impuestos para paliar esas consecuencias de la guerra.
Las acusaciones tienen tres días para pronunciarse sobre la petición de libertad de Ábalos y Koldo.
Ambos han solicitado salir de prisión para preparar con sus abogados el juicio de las mascarillas. El Supremo ha ofrecido a Ineco y Traxatec personarse en la causa como perjudicadas por un delito de malversación.
Hacienda detecta irregularidades en contratos de Adif y Dirección General de Carreteras en la época de Ábalos.
Son 11 contratos que están siendo investigados en la pieza separada del caso Ábalos. Hacienda cree que son los tres firmados entre Adif y Acciona que fueron determinantes y los juicios de valor a la hora de elegir a la empresa adjudicataria.
La vicepresidenta Gesen ordena un análisis interno en el ministerio tras la investigación de Forestalia.
Quiere conocer lo ocurrido después de que un exalto cargo del ministerio, cuando estaba Teresa Rivero, fuera detenido en la operación Peserte. Se investigan irregularidades en la emisión de permisos ambientales para beneficiar al grupo Forestalia. Ojo, análisis interno en su propio ministerio cuando la predecesora era Teresa Rivera.
Encuentran restos óseos en la vivienda de los hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas en Hornachos, en Badajoz.
Los dos hermanos han sido detenidos ahora mismo. Estaban presentes cuando se han descubierto los restos e enterrados bajo el hall de acceso a la segunda planta. Francisca desapareció hace 9 años a solo unos metros de su vivienda.
Se confirma como violencia de género la muerte de 3 mujeres en un incendio en Miranda de Ebro, en Burgos.
Hay un detenido que había sido pareja de una de las mujeres fallecidas. Tenía antecedentes por violencia machista y también fue condenado hace años por secuestrar y pegar a una mujer. También por raptar durante unas horas a una niña.
Detectan el primer caso de peste porcina africana en el municipio de Barcelona.
Se amplían las restricciones de acceso al Parque Natural de Collserola. El consejero de Agricultura catalán ha pedido calma para las personas que viven en la zona, porque podrán hacer vida normal. Estas medidas servirán para intensificar, ahuyentar y capturar jabalíes.
3 niños de 9 años heridos por quemaduras en un experimento en un colegio de Girona.
2 de ellos se encuentran en estado grave en el hospital. El grupo de unos 10 o 12 alumnos estaba realizando en el patio una prueba en la que mezclaban alcohol con algún elemento inflamable y mira. Y nos quedan los deportes.
A las 9 de la noche, ida de los octavos de final de la Champions, Real Madrid City en ciclismo en la París-Niza. Ha tenido que abandonar por una caída Juan Ayuso cuando iba líder. Y en tenis, sobre las 11 de la noche, Alcaraz se enfrenta a Ruth en octavos de final de Indian Wells.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Jueves en el que contaremos con tiempo estable en toda la península y Baleares, tendremos cielos mayormente despejados con predominio de sol para toda la jornada, salvo las nieblas a primera hora de la mañana que serán intensas en el tercio norte peninsular. Las temperaturas empezarán a estabilizarse, aumentarán en el tercio sur y en algunos puntos del litoral cantábrico. Habrá 16 grados en San Sebastián, 19 en Badajoz, en Huelva y en Murcia, y en las Islas Canarias habrá predominio de cielos nubosos con lluvias dispersas. Serán más abundantes en La Palma y también predominarán las fuertes rachas de viento que irán desapareciendo a lo largo del día.
Cuando se trata de energías, cuantas más, mejor. Por eso en Repsol tenemos todas las soluciones energéticas que puedas necesitar y las ponemos al servicio de la más importante, la tuya. Además, innovamos cada día para seguir avanzando tanto en las energías que existen como en las que vendrán. Porque el mejor futuro se construye con todas las energías. Repsol, con toda la energía.
Te contamos una cosita más. La Fundación Red Madre presenta una nueva herramienta digital llamada Red Madre Orienta, con la que quiere ayudar a mujeres embarazadas, madres recientes en la búsqueda de un empleo. Este sistema abarca desde la educación más básica regulada a itinerarios formativos especializados. Carmen Lavallén.
Se trata del primer buscador que aglutina todos los itinerarios de formación posibles para mujeres embarazadas o madres recientes, adaptándose tanto a sus objetivos como a su lugar de residencia, situación administrativa, formación académica previa o edad. Es un complemento para los programas de acompañamiento que ofrece la Fundación Red Madre, pero puede también utilizarse de forma independiente. Está abierto a la colaboración de entidades formativas y sociales para ir enriqueciendo esta plataforma digital en la que se puede desde buscar un curso con rápida inserción socioprofesional a encontrar cómo completar la ESO o el bachillerato o acceder a una FP o a la universidad. María Torralbo es la presidenta de la Fundación Red Madre.
Cada curso, cada programa formativo, cada oportunidad educativa que se incorpore a esta herramienta puede convertirse en una puerta abierta para una mujer que necesita reconstruir su vida.
Por medio de Red Madre Orienta también es posible dar los pasos para acreditar competencias o bien homologar diplomas o cursos y con ello mejorar la autonomía, la estabilidad y las expectativas de estas mujeres para lograr un empleo y sacar adelante a su familia.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión.
Después del revuelo de las últimas horas por sus declaraciones en las que hablaba del fin del orden mundial basado en reglas, hoy ha querido aclarar que sí está con el derecho internacional.
La Unión Europea se fundó como un proyecto de paz. Nuestro compromiso inquebrantable con la búsqueda de la paz, con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y con el derecho internacional sigue siendo tan fundamental hoy como lo era en el momento de nuestra creación. Y siempre defenderemos estos principios.
Félix Bolaños, ministro de Justicia y más cosas.
Eso es, y solo ha necesitado unas pocas horas para hablar con todos los partidos políticos que le han cogido el teléfono. Les ha pedido propuestas para aliviar el impacto económico de la guerra.
Ayer por la tarde-noche hablé con Esther Muñoz, esta mañana he hablado con Miriam Nogueras y desde la tarde de ayer hasta la mañana de hoy he hablado con todo el grupo parlamentario. La ronda telefónica está terminada, excepto con Vox, que ni responde ni se espera que respondan. Algunas de las propuestas que se hacen son en materia fiscal. El plan del gobierno es un plan mucho más ambicioso.
Y Pascual es deportista paralímpica, medallista y ha estado en Mediodía Cope.
De momento ha conseguido 3 medallas, 2 de oro y 1 de plata en los Juegos Paralímpicos de Milán Cortina y podría lograr además 2 más. Tiene 21 años y nació sin tibias por una malformación. Desde los 15 es esquiadora profesional en silla adaptada.
Desde muy pequeña mis padres me han dejado probar un montón de deportes sin decirme que por tener una discapacidad yo no podría hacer algo. Hay muchas cosas a las que tienes que renunciar. Muchas tardes tenía que irme a entrenar, muchas semanas también fuera de casa, pero bueno, todo lo hago obviamente porque quiero y porque pienso que merece la pena. He hecho las 3 carreras lo mejor que he podido y los resultados han ido acorde, así que súper contenta.
Y el sonido musical Pitbull.
Hacía 14 años que no actuaba en
historia de una chica, ya verás.
Escuchas La Linterna
con Expósito.
COPE, estar informado.
Es miércoles, el foco en La Linterna lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Hablamos mucho de Oriente Medio, de guerras, atentados. Tú nos traes una historia en primera persona, una historia de supervivencia y superación de una Palestina.
Sí, quiero que conozcas a Manar El Sharif. Es una joven que tiene ahora 28 años, nació en Siria pero es de familia palestina. Se trasladó desde El Cairo a Gaza para estudiar periodismo, fíjate. Pero no tardó en tener problemas con Hamás en la franja. Su primera detención fue por, fíjate, estar con amigas y amigos en su casa. Manar ha estado estos días en Madrid y así me contaba los recuerdos de aquel primer arresto.
La primera vez que me metieron en la cárcel fue porque otra vez tenía amigos en casa y había hombres y mujeres, algo que está prohibido. Entonces vinieron a la casa de muy mala manera, actuando como si estuviéramos haciendo cosas realmente malas. Pero me enfadé mucho porque no había nada malo. ¿Por qué pensar así? Incluso después de que vinieran y nos vieran. Y entonces tuvimos esta pelea, discutí con los miembros de Hamás, yo me enfadé, ellos se enfadaron conmigo y acabaron pegándome.
Oye, ¿cómo pudo salir de Gaza?
Pues pudo salir de Gaza porque Hamás la deportó, después de tenerla 3 meses en la cárcel. Ya estaba fichada, como has oído, cuando la arrestaron por segunda vez, y Manar ya hacía un activismo más en serio, iba a colegios, daba charlas, integró algún movimiento estudiantil, organizaba, fíjate, videollamadas con gente de otros países para contarse mutuamente su día a día. El pecado es que entre la gente que compartía experiencias había chicos y chicas judías.
Me detuvieron antes de esta vez y esta fue la ocasión en la que me pegaron. Me golpearon el ojo y el cuerpo. Pero la segunda vez, cuando me detuvieron durante 3 meses... fue más por razones políticas y hubo interrogatorios duros. Más que con la intención de hacerme daño, con la intención de sacar más información de mí, ya sabes, sobre Israel y lo que hago.
¿Eso le salvó de la guerra tras el atentado del 7 de octubre, la salvajada de los kibbutz?
Le salvó, correcto. Pero bueno, ¿qué iba a saber ella, no? Pero es que antes de residir en el Cairo, vivía en Siria. Y ella se emocionó con la posibilidad de una Siria libre y con aquellas primaveras árabes, era casi una cría. Tiene Manar un discurso bastante interesante sobre cómo las guerras transforman a las naciones. Dice que uno puede luchar por un objetivo, pero que en el camino se puede corromper y con él su causa. Me dice que no le ilusiona en exceso la nueva Siria, cree que tiende a convertirse en un estado islamista, y tampoco le ve mucho futuro a la actual guerra en Irán.
Irán, en cualquier caso, creo que se está beneficiando de esta guerra porque hará que la gente de Irán se olvide de la revolución que están llevando a cabo y les dará, creo, una excusa de estamos luchando una guerra externa para así poder silenciar a la población dentro del país. De eso creo que es de lo que Irán se está beneficiando.
Oye, ¿y qué ha venido a hacer Manar a España?
Pues ha venido a pasar unos días a ver amigos que tiene repartidos por Europa y se han concentrado en Madrid. Y es muy amiga de nuestro compañero de La Vanguardia y mi amigo Fer Lasevitsky, judío e israelí. Así que se puede decir que Hamás no consiguió inculcar el odio en ella. Ahora estudia para ser política. Mira qué detalle. Y te cuento que a Manar le ha llamado mucho la atención ver en Madrid tantas banderas palestinas en los balcones. Pero, mira, no se sintió especialmente reconfortada.
Y para mí, incluso como palestina, no lo veo como ningún tipo de apoyo. Es más bien una acción dirigida contra Israel o como odiar a Israel, más que algo que beneficie a los palestinos. Porque si queremos beneficiar a los palestinos, tenemos muchos problemas en los que tenemos que trabajar y eso no se consigue levantando una bandera.
Manar el Sharif, Ángel, quédate con su nombre, igual acaba siendo política, acaba cambiando las cosas.
Interesantísima, señora, claro que sí. Gracias, Reque.
Un abrazo.
Chao. Nos vamos hasta el barrio de Aponte, en Ourense. Allí durante años muchos vecinos veían a José Antón paseando con su padre, tomando algo en una cafetería, disfrutando tranquilamente del día. Su padre vivió hasta los 91 años, los últimos fue él quien se encargó de cuidarle. Una tarea que muchas familias conocen bien. Acompañar a una persona mayor cuando empieza a perder su autonomía. Cuidar de una persona dependiente no es fácil. Y José Antón, como tantos otros hijos, tuvo que enfrentarse a situaciones para las que nadie le había preparado. Las dudas, el desconocimiento, le acompañaron en la etapa final de la vida de su padre.
Pues desde luego fue un reto, un compromiso y sobre todo no una negación, sino una aceptación de la triste realidad de la vida.
Con el paso del tiempo, su padre fue perdiendo facultades, llegaron los problemas de movilidad, los despistes, caídas. También la incertidumbre de no saber cuál era la mejor decisión. Porque cuando uno se convierte en cuidador, el cariño hacia la persona enferma se hace más intenso, pero muchas veces faltan herramientas para afrontar el día a día. Cuando el padre murió, José Antón pensó que toda aquella experiencia no podía quedarse en un recuerdo. Durante años había aprendido tantas cosas a base de preguntas, dudas, momentos difíciles.
Lo que más me costó aprender es porque tenía esos comportamientos, porque hacía esas cosas, esa falta de información cuando asumes pues un compromiso con un ser querido.
Así que decidió ordenar todo lo que había vivido, empezó a recopilar información, consultar estudios médicos, a hablar con profesionales para transformar su experiencia en algo útil para los demás. De ese trabajo nació una guía pensada para ayudar a quienes de repente se encuentran cuidando a un familiar mayor sin saber muy bien por dónde empezar. Guía para el cuidado de personas mayores es un manual claro, cercano, que aborda cuestiones asociadas a la vejez, desde la pérdida de memoria, los problemas de movilidad, el dolor, la depresión, las caídas.
Lo que me impulsó a hacerlo era que yo creo que muchas personas se ven en mi situación y algunas no saben ni cómo o dónde o a quién. Entonces, transmitir un poco mis experiencias a través de la guía para que otras personas tengan conocimientos o una forma de actuar.
El libro se puede encontrar en los hospitales y entre las familias de la zona que cuidan de personas mayores. El objetivo de José Antón es sencillo: que nadie tenga que enfrentarse solo a un momento tan delicado de la vida de tus mayores. José Antón cuidó de su padre hasta los 91 años y ahora ha decidido convertir esa experiencia en una ayuda para los demás. Guía para el cuidado de personas mayores es el reflejo de una historia de cariño, de aprendizaje, de esas que nos recuerdan que a veces las mejores lecciones nacen en casa. Nos damos un paseíto por las redes sociales. Se está hablando mucho de odio, perdón, con H. Odio con H, son así de ingeniosos. La nueva herramienta del gobierno para rastrear los discursos de odio en las redes sociales. ¿Qué tal, Alba? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Y el objetivo, dice Pedro Sánchez con esta herramienta, es seguir el impacto que tienen esos mensajes de polarización en las redes sociales para después pedir responsabilidades a las plataformas digitales por permitir esa difusión. Y pocos oyentes terminan de entender esta herramienta porque dicen que muchas redes sociales como Instagram ya sancionan contenidos que le parecen que no son aptos para publicarse. Y uno de los oyentes, Ángel, nos deja esta reflexión. Dice que le parece bien este tipo de herramientas, sobre todo si están enfocadas a que los menores no caigan en bulos, pero lo que deberían mirar en el gobierno, dice, es que ese odio del que hablan es el que muestran algunos ministros del gobierno hacia los empresarios y autónomos.
Tiempo de tertulia, hoy con Diego Garrocho, con Alberto Pérez Jiménez, a partir de las 10, las 9 en Canarias. El profe Garrocho propone tema.
Hola, Ángel. Esta mañana ha tenido lugar un foro contra el odio, un evento en el que el presidente del gobierno ha anunciado una herramienta para medir la huella de odio en las redes sociales. Hablamos del mismo presidente que jalea a su ministro Óscar Puente, el ministro más faltoso y soez que hemos tenido en toda la historia de la democracia. El mismo presidente que hizo vicepresidente a Pablo Iglesias, pionero en la defensa de los scratches. El mismo presidente, al fin, que hizo del muro su signo de identidad política. Así que, Ángel, me pregunto si esta vez esta simulación le saldrá bien a Sánchez o si ya empieza a hacerse demasiado evidente la tramoya del teatro. O a lo mejor las dos cosas son posibles.
Sin duda. Apuntado queda, Diego. En nuestro tema del día, reconstruimos. Hoy que hemos visto a Koldo otra vez en la comisión del Parlamento de Navarra, para no decir nada, reconstruimos el caso Ábalos, el caso Koldo, Santos Cerdán, empieza la juerga. A las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Alba.
Hasta las 11:30 te seguimos leyendo, como siempre, en facebook.com/linternacope. También seguimos en X, que es el antiguo Twitter. Ahí estamos en @expositocope. También te leemos en nuestro WhatsApp, que es el 600-544-555. Y en Instagram, en exposito-cope.
Gracias, Guti.
A ti, Spop.
¿Tienes algo que decir?
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-54-4555.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay muchos tipos de cero, como el cero absoluto, que es la temperatura más baja, el cero a la izquierda, que no vale nada, y el cero de Nissan, que es el descuento más alto y vale mucho. Porque del 5 al 16 de marzo tienes toda la gama Nissan al 0% TAE. Sí, sí, 0% TAE. Consulta condiciones en tu concesionario y en Nissan.es.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf, carísimo! Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Regalar es acordarte de repente de él. Regalar es querer darle algo más que un beso. Regalar es saber qué le va a gustar. Regalar es ir a buscarlo y pedir que te lo envuelvan. Regalar es que te llegue y envolverlo tú. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Del 10 al 19 de marzo, Día del Padre. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
El mundo está cambiando.
La población siempre ha estado en estado de alerta.
El mundo está cambiando y necesitas la mejor información para saber cómo te afecta.
¿Cómo nos está afectando la guerra a los europeos? Bueno, el impacto económico todavía es incierto, pero ya se está haciendo notar, sobre todo en el precio del gas y del petróleo y en el mercado.
El mundo está cambiando y necesitas referentes para saber cómo te afecta.
Escucha a Jorge Bustos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El libro que tengo en mis manos no es un libro fácil, no es divertido. Pero te aseguro que no te puede dejar indiferente, porque lo ha escrito un tío sincero, agradecido. Se titula La vida después del adiós. Una historia de señales, amor, esperanza y fe en Jesucristo. Lo edita HarperCollins. Su autor es un hombre al que acompañamos cuando en los años 80 jugaba de alero en aquel equipo de baloncesto mítico del Real Madrid, en la selección española. Su tamaño, su contundencia física, su más de 1,90 m eran el tema de conversación en el instituto y los que íbamos con suerte a aquel pabellón del Real Madrid al ladito de La Paz. Es médico especialista en traumatología y cirugía ortopédica, el exjugador profesional de baloncesto, Alfonso del Corral. Hoy Alfonso nos invita a descubrir que el dolor no tiene la última palabra.
Y del Corral, que le quitó la pelota a Solozábal. Viriukov, del Corral. Y canasta de Alfonso del Corral. Ahora,
a ver. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios.
Oye, ¿oyes aquellas retransmisiones? Igual hasta estás viendo la jugada. Hoy sonríes, qué tiempos, ¿eh?
Sí, sí, bueno, yo era muy feliz. Yo sabía que era la etapa, aunque se enfaden en casa, la etapa más feliz de mi vida. Pero por un motivo, no es porque ahora no quiera mi etapa y no esté feliz con mi familia, que las adoro, sino porque es una etapa, eres un pájaro libre, que solo tienes que estudiar y jugar. Y más o menos hacerlo bien. Entonces era una época, y estaba enamorado del baloncesto, enamorado de la medicina, y sin ninguna preocupación.
No te ha ido tan mal, ni te fue en una cosa ni te ha ido en la otra.
Bueno, yo creo que sí, una cosa va detrás de la otra. En definitiva, en todo lo que ha sido es pasión, es poner pasión, es poner entusiasmo, enamorarte de las cosas, intentar hacerlas lo mejor posible, y bueno, van saliendo por ahí tampoco.
Me llama la atención el título del libro, La vida después del adiós. Vida y adiós, las dos en mayúsculas, dos conceptos aparentemente opuestos. No son opuestos.
No, yo creo que evidentemente la historia nuestra, de mi mujer y mía, de perder un hijo, es una historia que es inaceptable. O sea, es una historia que es inaceptable humanamente, ¿no? Porque todos perdemos a unos abuelos y nos parte el corazón.
¿Qué edad teníais?
Pues ella tenía 38, 37 y yo tenía 40 o 41 aproximadamente. Y el niño tenía 6 años y medio.
Fíjate.
Entonces, es un momento de estos desgarrador, ¿no? Desgarrador. Y bueno, yo acontecieron unos hechos y yo tuve unas respuestas, me puse en marcha, intenté buscar las preguntas, las respuestas a las preguntas, ¿no? De por qué. La pregunta que hace todo el mundo, ¿no? ¿Por qué a mí me pasa esto y no al otro? Las películas siempre pasan a los demás. Bueno, los demás, da igual. Pero cuando de pronto la película eres tú el protagonista y te pasa a ti, la cosa cambia, ¿no? Y bueno, y fue una cosa, me puse en marcha, nos pusimos en marcha y caminando, y fruto de todos los hechos que acontecieron, pues yo los intento narrar lo más frío posible y lo más aséptico y tal, y te das cuenta de que nada es casual y que y tiene un sentido.
A mí de los libros me encanta echar un ojo al índice. Me encanta ver los mapas, si hay mapas, no es el caso. Y me encantan las dedicatorias. ¿Me la lees? Yo es que si la leo me emociono, así que la lees tú.
A Paloma, madre de Álvaro, que resucitó tras su muerte y desde entonces apostó por la vida. Ha sido la llama que ha mantenido encendida nuestro hogar cuando todo parecía apagarse. Gracias por compartir, vivir, acompañarme y sufrir a mi lado a lo largo de estos 30 años. Sin ti, no habría hogar.
Jo, macho, yo no habría podido. ¿Se confirma que ellas son mucho más fuertes que nosotros?
Sí, 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 claro.
Lo digo por Paloma y lo digo por tu hija que nos acompaña en el estudio.
Sí, sí, sí. Las mujeres son más fuertes por muchas cosas. Primero, antropológicamente, es la reserva de la especie.
Es que son ellas las que paren.
Y las que cuando nos íbamos a cazar el mamut y hacer el pájaro, ellas se quedan en la cueva y sacan a los hijos pegándose con todo lo que viene.
Lo siguen haciendo.
O sea, son las. Y luego tienen muchas cosas. La naturaleza es muy sabia, es asombrosa. Es decir, primero, vive mucho más que nosotros. Yo iba un día en la montaña con un gran amigo mío. Y entonces yo estaba preocupado. Le decía, ay, mi mujer, no sé qué, tiene cosas y tal, no sé qué. Y entonces, al cabo de un rato, es un tío muy, muy inteligente, es un juez y tal. Entonces se volvió y dice, que te calles, hombre, que no tienes ni idea, que va a vivir 20 años más que tú. O sea, las mujeres viven más, son más fuertes y están más apegadas a la tierra. Y eso es importante.
¿Cuál es tu relación con un versículo de la Biblia que dice así? Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Bueno, fue el toque que me puso en marcha. Que al principio parecía que era una casualidad, como tantas que pasan en la vida, una casualidad, una segunda casualidad. Bueno, que son dos casualidades, pues tampoco hay que darle mayor importancia, ¿no? No hay que hacerse grandes ideas. Pero ya la tercera casualidad, en el mismo día, y sentir una presencia ahí, en donde estaba yo, y que además el cuaderno que citaba esta frase, era un cuaderno de mi hijo Álvaro, que cayó y lo abrí, y entonces estaba esta frase. Y ese fue lo que me puso en marcha, porque yo aquello pues dije, bueno, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué voy a ver? Pero me puso en marcha a leer y fue una época de mi vida en la que devoraba buscando respuestas, ¿no?
Alfonso del Corral traumatólogo, cirujano, jugador de baloncesto. Nos está presentando su libro La vida después del adiós, una historia de señales, amor, esperanza y fe. Edita HarperCollins. A mí la idea del libro, y quien me dijo, oye, un amigo mío ha escrito esto y, oye, no sé si tiene interés y te apetece y tal, joder, yo de cabeza, le dijimos que sí y hemos montado esta entrevista. Y ese amigo es un chico que empieza en esto del periodismo deportivo, que se llama Manolo Lama. Manolo, buenas tardes.
Muy buenas, Ángel, muy buenas, Alfonso. Aquí estoy en un sitio donde, Alfonso está mucho tiempo, aquí en el Bernabéu, esperando que comience este partido entre el Madrid y el Benfica, y encima viene hoy Mourinho, o sea que lo tenemos todo. Joder. Del Corral, el Espósito,
digo,
Mourinho,
el Alfonso ha estado, mucho tiempo, obviamente no jugando, pero sí como médico del equipo.
En total,
no, pues era el médico de los Galácticos,
claro,
¿eh?
Claro,
no
claro, 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 claro.
De, entre jugador y médico, 37 años está en el Madrid.
Joder, fíjate. Oye, Lama, ¿cómo eran estos? ¿Cómo eran estos jugadores de baloncesto en lo humano? Porque tú cubriste mucho baloncesto.
Bueno, mira, yo creo que la grandeza que ellos tenían es que no tenían una burbuja alrededor,
claro,
que impidiera que los humanos nos acercásemos a los ídolos, ¿no? O sea, yo viajaba con ellos, jugaba las cartas con ellos, robaba en los aeropuertos con ellos comida cuando pasábamos hambre. Eran tíos normales. Pero, por ejemplo, para mí la grandeza de Alfonso, que ha sido, bueno, que es una eminencia médica, que fue un gran jugador, es su generosidad. Alfonso ha sido, coño, médico de Beckham, de Ronaldo, de Zidane, pero Alfonso le llega una persona anónima, sin recursos económicos, y Alfonso la ve, la trata, la cuida y posiblemente ni la cobre. Esa es la grandeza que para mí siempre ha tenido Alfonso, que es generosidad, bondad. Es un tío que coño, que es un fenómeno, ahí le tienes.
A mí así me gusta. A mí me gustan las entrevistas duras, en las que el periodista
no,
pone...
¿Qué quieres que te diga? Lo único que te puedo decir que tiene malo, joder, pues que le hace mucho caso a Paloma. Es lo único malo que tiene. Lo de malo tiene todo bueno, joder.
Oye, Lama,
yo creo que es un fenómeno.
¿Tú te hubieras atrevido a escribir un libro así, La vida después del adiós, en estas circunstancias que cuenta?
¿Yo? Bueno, yo lo estoy leyendo ahora, mi mujer ya se lo ha leído, yo lo estoy leyendo, y me tiembla, porque voy a contarte una cosa. Alfonso, cuando ocurre lo que ocurrió, estaba aquí, en este banquillo estaba. No sé si él se acuerda.
Sí, sí, el altavoz.
Claro.
Y el altavoz, que antes, ¿acuerdas que se anunciaba el propietario?
Un vehículo tal,
1500, sí. Retire. Se anunció su nombre. No había móviles, ¿eh? Se anunció su nombre. Alfonso del Corral, acuda. No me acuerdo qué dijo, a la secretaría o tal. Él nunca podía pensar que aquel día le iba a cambiar la vida. Y él estaba aquí. Pero bueno, yo creo que tiene una grandeza, él, sus hijos, su mujer, su familia, tienen una grandeza que hay que tener, y perdóname que te lo diga, Ángel, muchos huevos.
Sí.
Y muchos ovarios para salir de lo que ellos salieron, luego perdieron también un niño. Uf, mucho, ¿eh? Mucho. Y ahí le tienes, siempre una sonrisa en la boca, ¿eh?
Es verdad.
Lo que le pidas siempre te va a recibir con una sonrisa en la boca.
Lama, te dejo preparando el tiempo de juego dentro de un ratito, que hoy partidazo en el Bernabéu.
Muy bien.
Gracias,
un
Manolo.
Muy fuerte.
Chao.
Adiós.
Es un amigo, que está claro.
Sí, bueno, hemos visto
es
las...
Es un amigo, lo tengo comprado y por tanto... No.
A lo mejor tenía que haber empezado por aquí, pero sinceramente no me atreví a hacerlo, Manolo. Alfonso, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquel día con aquel chaval?
Bueno, estaba jugando en el garaje y jugando con la puerta del garaje. Dos críos, y desgraciadamente el garaje se subió a la puerta del garaje y se quedó aprisionado. Ese fue el hecho que pasó, se quedó aprisionado con la puerta del garaje y el techo. Y mi opinión personal es que no es que tuviera un aplastamiento en esto, ¿no? Sino que yo creo probablemente por las circunstancias y por la angustia y tal igual, pues que probablemente en esas circunstancias pues tuvo una aspiración. Esa es mi impresión personal, pero no lo sé ni tampoco quiero saberlo, como te puedes imaginar. No quiero hurgar en estas cosas. Pasa. Estas cosas, yo tengo, bueno, es... Yo tengo un sentimiento en este sentido de que, mira, yo le he disfrutado 6 años y medio. Ha sido un regalo que Dios me ha dado, que tenerle en mi vida. Y que y para mí fue un regalo. Y yo, él se estaba destinado, tenía que irse. Y evidentemente en el momento no lo entiendes, ¿no? Y no lo aceptas, ¿no? Pero luego sí lo aceptas. ¿Por qué? Porque crees que hay algo más, ¿no? Y que tienes un sentido. Y hay una frase que a mí me encanta, que es de mi mujer, y que la dice con una convicción, con una profundidad, que te das cuenta que es algo que ella ha sentido en su interior, por lo tanto él tiene un gran valor, ¿no? Dice, me queda una vida con mi hijo en el cielo. Y esa es su confianza y su esperanza, y eso es maravilloso.
Y os está esperando.
Eso es,
bueno, que tarde, pero os está esperando.
Cuando tenga que llegar.
El doctor Alfonso del Corral, el campeón de baloncesto histórico del Real Madrid, del Corral, firma La vida después del adiós. Una historia de señales, amor, esperanza y fe en Jesucristo. Edita HarperCollins. Cuenta una historia tremenda, pero que no sé cómo la ha conseguido el tío, pero acabas con un buen rollo y con un chute de esperanza increíble. Alfonso, doctor, muchas gracias y mucha suerte.
Gracias a ti.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A modo de introducción, el tema principal del musical El Rey León se titula El ciclo de la vida, y dice más o menos así: en el ciclo sin fin que nos mueve a todos, y aunque estemos solos debemos buscar hasta encontrar nuestro gran legado. Vamos a hablar de una de las etapas del ciclo de la vida, el envejecimiento, y lo hacemos siguiendo los capítulos del libro El regalo de los años, claves para envejecer felices. Edita HarperCollins, es la última obra de uno de los referentes mundiales en salud mental, y no exagero, el médico psiquiatra Luis Rojas Marcos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por invitarme al programa.
Ah, gracias por venir, faltaría más. ¿Cómo ha cambiado el cuento, Yo, de las primeras personas que recuerdo hablar de la importancia de salud mental, y precisamente desde Nueva York, fue escucharte a ti, doctor. Ahora ya es Vox Populi, para bien, todos hemos aprendido, pero hace 15, 20, 25 años no éramos tan conscientes, ¿verdad?
No éramos conscientes. De hecho, ha habido unos avances impresionantes en los últimos 20, 30 años. Por ejemplo, hablamos del ejercicio físico y la utilidad del ejercicio físico físicamente, pero también mentalmente y socialmente. Esto no, cuando yo crecía, no se hablaba, ¿no? Y en el término de salud mental, pues se ha avanzado mucho en el conocimiento del cerebro, en el conocimiento de las personas y en el conocimiento de la salud mental.
Hablábamos fuera de micrófono, y me permito reventar el off the record, de que el mundo está... Esto es de locos. Y claro, a un psiquiatra, digamos que no le gusta demasiado la expresión. ¿Por qué?
Bueno, porque la palabra loco, para empezar, aunque se ha usado mucho, viene de localizar, de apartar a personas que son diferentes en muchos sentidos. Y también, pues, lo más general es, lo utilizamos para referirnos a personas que sufren de alguna enfermedad mental. Y las complicaciones de la vida de hoy, en cualquier momento, No, no es un problema de salud mental o de enfermedad mental. Son otros problemas que tenemos los seres humanos, de egoísmo, el engaño, el uso y el abuso de otras personas, en fin. Y el llamarlos enfermos mentales creo que es un insulto al enfermo mental.
Seguro que sí. ¿Cuántos años tienes, doctor Rojas Marcos?
82.
Joder, ¿dónde hay que firmar? Con ese pelo.
Bueno, pues...
Lo que es la genética.
Exactamente, ahí has dado en el campo. La genética es lo que somos.
Para lo bueno y para lo malo muchas veces.
Exactamente.
¿A qué edad entramos en lo que conocemos como vejez? ¿O depende de cada individuo?
Bueno, hay, en general, a la hora de estudiar la carrera del ser humano, pues tenemos que tomar ciertas decisiones en cuanto a la edad, ¿no? Entonces, pues, es, digamos, lo que se entiende, a partir de los 65 años, aproximadamente, puede ser 70, lo mismo que tenemos una infancia, adolescencia, luego la adultez. O sea que estamos hablando de ese tramo cada día más popular de personas de 65 años y más, que ya son millones. En España, la última vez que leí, eran 10 millones.
E increciendo,
así es. Ya, el llegar a 100 años, España, 10.000.
Cada vez más.
Cada vez más, ya no es noticia.
Una de las conclusiones del libro, a lo mejor tenía que dejarlo esto para el final, pero dices, recomiendo programarnos para apreciar y disfrutar del regalo de los años. ¿Cómo se programa uno?
Bueno, el primer paso es conócete. Como qué es lo que te gusta hacer, qué es lo que no te gusta hacer, cuáles son tus prioridades, tus valores. Eso es muy importante, ese es el paso primero. El siguiente, organízate. ¿Cómo vas a conseguir esas metas que te propones o mantener esas fuentes de felicidad? Tienes que programarte y tomar el timón. Tomar el timón puede incluir el pedir ayuda, si la necesitas. No lo tienes que hacer tú solo, pero tienes que controlar tu vida y como digo, y ser tú quien la programe.
Capítulo soledad. Experiencia personal. Yo tengo la suerte de tener todavía un abuelo en la familia, mi suegro, que es el único que queda de los cuatro. Y estar en una residencia, todos los días del año, todos los días sin excepción, alguno vamos a verle. De sus hijos, o de los yernos, o de los nietos, siempre sin excepción. Pero la inmensa mayoría de los habitantes en esa y en tantas residencias están absolutamente solos, sin visitas. ¿La soledad es el gran cáncer de la tercera edad?
La soledad, sí, yo diría que sí, pero es importante separar el aislamiento de la soledad.
A ver.
El aislamiento es cuando la persona vive sola o está sola. Y hay personas que disfrutan de la vida estando solas. Hay gente que dice, mira, yo hoy lo he pasado muy bien, me siento muy bien porque nadie me ha molestado.
Qué a gusto estoy.
Exacto, y hago lo que quiero. O sea, que hay que separar. El aislamiento llega a un momento en la edad que puede ser peligroso, ¿no? Si uno pues, no tiene facilidad de movimiento, pues puede caerse, tener un accidente. Pero, en fin, el aislamiento. Ahora, la soledad es un sentimiento. Y muchas de esas personas que tú describes no se sienten solas. Una cosa es la soledad, ya entramos, que hay gente que se siente sola aunque está rodeada de personas. Y la soledad es un gran problema, porque además es el principio de lo que puede ser una depresión. La depresión es, como sabes, es una enfermedad donde perdemos la esperanza y las ganas de vivir.
Esto sí que es salud mental con mayúsculas.
Sí.
El doctor Luis Rojas Marcos nos está presentando su último libro, El regalo de los años, clave para envejecer felices. Edita HarperCollins. Este año se cumplen 25 años del atentado de las Torres Gemelas. El doctor Rojas Marcos vive la tragedia en primera persona porque eras el psiquiatra y director del sistema de salud de Nueva York. Aquel 11S, estabas muy cerca del lugar aquella mañana. ¿Se aprende a vivir con tanto dolor?
Sí, la mayoría de las personas superamos las terribles adversidades a las que nos pone la vida, ¿no? Indudablemente esto fue una gran tragedia, perdieron la vida.
Miles y miles.
Miles, 3,000 y pico.
¿Te emocionas? ¿Te emocionas, doctor?
Pues sí, hay momentos que sí. Pero es importante reconocer la capacidad que tenemos todos los seres humanos, lo que llamamos la capacidad para superar adversidades, resiliencia, esa mezcla de flexibilidad y resistencia como una pelota de goma, ¿verdad? Que choca y luego vuelve a su lugar.
Un geriatra que atendió a mis padres, perdón por la cita personal, pero es que me viene, que atendió a mis padres en los últimos momentos de sus vidas, me dijo que cuanto más anciano eres y más te acercas al final, más repites cosas de tu propia infancia. Si has sido una niña feliz, como en el caso de mi madre, pues vuelves a ser una niña feliz. Si has sido un niño muerto de hambre, literal, de la posguerra, como fue mi padre, acabas siendo un anciano completamente rabioso y repites otra vez tus traumas. ¿Es verdad?
Bueno, hoy día que conocemos cómo funciona el cerebro mucho mejor que antes, dado que tenemos acceso al cerebro, al cerebro vivo, sabemos que con la edad el cerebro capta más fácilmente lo positivo que lo negativo. Hay una tendencia a la positividad en la tercera edad. De hecho, si preguntamos cuál es tu nivel de satisfacción con la vida en general, felicidad, pues personas mayores de 65, la mayoría será un 8, 7, 8. Pero también es verdad lo que también describes, ¿no? Personas que han sufrido una serie de situaciones muy penosas que se graban en la memoria y son difíciles de superar.
Todos los trabajadores de actividades no esenciales, repito, todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa en las próximas 2 semanas, como hacen durante el fin de semana.
Inolvidable. El maldito coronavirus no hace tantos años, ¿eh? ¿Cómo se trabaja la psicología social, la enfermedad mental de miles y miles de personas a la vez? Porque ahí caímos todos en cierto sentido de depresión.
Así es, la incertidumbre es muy difícil.
El miedo.
El miedo. Estamos acostumbrados desde pequeños. ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Qué vamos a hacer el mes que viene? Cuando crezca, ¿qué voy a estudiar? ¿Dónde vamos a ir de vacaciones? Y de repente esa incertidumbre nos rodea, donde no podemos planificar nuestra vida, es muy duro, muy duro. Pero también es verdad que la gran mayoría de las personas hemos superado, tenemos buenos y malos recuerdos de aquella época.
Seguro, seguro que sí. Casi para terminar, doctor Luis Rojas Marcos, ¿qué tal andas de satisfacción vital? ¿Apruebas?
Yo apruebo, yo me doy un 7,5.
Notable.
O sea que muy bien.
Notable. ¿Te lo has tenido que currar mucho? ¿Has trabajado mucho?
Yo he trabajado mucho en mi vida, pero también el trabajar demasiado tiene sus inconvenientes, ¿no? Porque dejas a lo mejor pues situaciones sociales o relaciones. Pero la verdad es que me ha ido bien, sí.
El doctor Luis Rojas Marcos nos ha presentado su última obra, El regalo de los años, claves para envejecer felices, nada más y nada menos. Edita Harper Collins. Doctor, un consejo, uno que dijeras, esta es la base de todo para ser feliz si tienes 80, 85, 90, 100 o 105 años. Un consejo.
Un consejo es, toma el timón de tu vida y dirige tu futuro.
¿Qué te queda Aunque tengas muchos años, todavía te queda futuro.
Oh, absolutamente.
Luis Rojas Marcos, hay nombres y apellidos en la historia de la sociedad y de la ciencia que merecen ponerse de pie. Gracias por la visita, doctor.
Gracias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El mundo está cambiando.
Vimos en el cielo salir misiles.
El mundo está cambiando y necesitas la mejor información para saber cómo te afecta.
¿Y cuánto van a aguantar los mercados esta crisis? Estamos ante la mayor disrupción del mercado de petróleo de la historia.
El mundo está cambiando y necesitas referentes para saber cómo te afecta.
Escucha a Carlos Herrera de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Llegan los Mitsubishi Diamond Days. Da el salto a la mejor tecnología híbrida o híbrida enchufable, a la seguridad de última generación o a la tracción total del sistema Super All Wheel Control. Coches pensados para durar con hasta 8 años de garantía. No lo dejes pasar y disfruta de tu Mitsubishi con hasta 16.000 euros de descuento. Visita tu concesionario y consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pedirle al DJ que se encargue de los fuegos artificiales de tu boda, barato, mal. Contratar con Finetwork fibra de 600 megas y móvil con gigas ilimitados por $25.99 al mes, precio final, barato, bien. Llama ya al 1777 o entra en finetwork.com. Finetwork, barato, bien.
Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año.
Mira esa casa, ¿entramos?
Es un primero, entramos, tiene balcón, entramos, tiene Movistar ProSegur Alarma, no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas, tecnología para proteger mejor.
La tradición que heredamos es nuestra identidad generación tras generación. Semana Santa en Castilla y León. Del 27 de marzo al 5 de abril. Junta de Castilla y León.
¿Cuántas veces has dicho que sí por no decir no? Solo son dos letras. N-O. No. Llama a Legalitas y defiende lo que es tuyo. 900-100-662.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Son las 9, las 8 en Canarias.